Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Bueno, comunico al respetable público que tenemos una enorme cantidad de anuncios,
¿sí?
Que eso es una estupenda noticia, pero que tenemos que administrar, querida, sí. Isabel.
Bueno, pues si quieres, empiezo por una recomendación para esos padres que están pendientes de matriculación. Se está celebrando la EBAU en muchas comunidades, en muchas ciudades, y muchos de los alumnos podrían optar, fíjate, por matricularse en nada menos que la Universidad Católica de Ávila. ¿Por qué? Pues porque van a recibir el 100% de sus clases de grado o máster con total normalidad, de manera telemática, si es que en septiembre o octubre, cuando empiece el curso, pues la cosa no está resuelta, Federico. Así que para tenerlo muy en cuenta, y además ahora tiene una oferta especial, y es que las matrículas tienen un descuento de hasta el 50%. La pandemia no puede marcar el futuro de los estudiantes, de nuestros hijos o de esas personas que estén en disposición de ampliar sus conocimientos, que siempre hay tiempo, si se quiere. Estudia con nosotros, @ucavila.es o www.ucavila.es. ¿Qué te parece, Federico? Yo he estado dándole una vuelta a los grados y me gusta mucho el de enseñanza, fíjate. No sería yo buena maestra, pero nunca sería de más.
Yo, en cambio, sería...
No me explico bien.
Es que no te explicas.
Podríamos decir. Bueno,
además, tú tienes una ventaja. Caerían absolutamente enamorados los alumnos.
Gracias.
Estudiarían, vamos, como yo, francés.
Bueno, yo les
que
haría...
aprendí francés por osmosis.
Les haría lo que hago, lo que intento hacer con mis hijos, que dices tú siempre, lo de no te leas este libro, por favor, ¿eh? Yo les digo, no
claro,
veas esta película.
Yo prohibí al Quijote.
Claro.
Yo, en español yo prohibí al Quijote. Y entonces enseguida siempre venía alguna... Pues lo he leído y
eso.
Está muy bien. Digo, hombre,
eso les hago yo,
mira,
para que a escondidas...
Otra que ha picado.
Para que piquen. Bueno, tenemos ahí escuchando, esperando a Paloma Barrientos, a la que saludamos. Buenos días. Que no sé si va a tener hoy Lidia fácil o difícil. Y a Daniel Carande, buenos días.
Buenos días.
Me asustas.
No, me refiero a todo lo que está ocurriendo con Jorge Javier, Paloma...
Que pensaba que ibas al Padre Ángel y digo, bueno, si yo ahora ya...
No, ahí
ya estoy con Federico. O sea, digo, a ver a qué palito me tengo que subir hoy.
No, mira, la diferencia con otros programas es que aquí puedes hacer absolutamente lo que quieras. Puedes hablar con total libertad y que nadie va a venir con frases como la que hacía Jorge Javier, que es que es la declaración de intenciones absoluta y lo que resume Federico lo que pasó ayer. Decía, bueno, a costa del discurso de Belén, que según él es antidemocrático, fascista, etcétera, dice, en este programa, cuando esté yo delante, y aunque parezca muy dictatorial, no voy a consentir ese tipo de discursos.
Bueno, tú no consientes nada, pobre Jorge Javier. El único, por razón de edad, que ha sido antifranquista, porque Paloma es mucho más joven de lo que parece, soy yo. Y el único que en Barcelona ha militado contra el franquismo he sido yo. Y por lo tanto, como tú eras un bebé, un mamoncete, gordezuelo, pero privado totalmente de actividad mental, cerebral y tal, que estabas a mamar, que es lo que tienen que hacer los bebés, pues los certificados de lo que es franquismo y antifranquismo, pues los podemos dar los que estuvimos allí, no los mamonazos que no estuvieron allí y ahora se hacen los mártires. Por ejemplo, la gentuza nacionalista a la que tú llevas a tu programa para vender la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña. Que eso sí que es racismo. Que eso, hablar la lengua de las bestias salvajes, como dicen tus admirados nacionalistas, los que sirves, eso sí que es fascismo. No, no es fascismo exactamente, porque el fascismo es lo de Mussolini. Pero si tú te crees, Jorge Javier, que tú te crees muy listo, si tú te crees que todo esto sale gratis, te estás equivocando profundísimamente y lo irás viendo. Sí. Desde luego, los pocos, ya digo que éramos muy pocos, separatistas catalanes, ni uno. Estaban todos recortando el cupón del chollo. ¿Crees que vamos a permitir que a un partido que está fundado por un héroe, como es Ortega Lara, tú le atribuyas que es un partido fascista porque lo has oído en Barcelona, vas a tener serios problemas, y no solo de credibilidad, porque al final, como tú eres un chico de Berlusconi, que estás forrándote en una televisión de Berlusconi, y debes saber que Berlusconi, pues hombre, no digo que sea la mafia, pero desde luego no es lo que se dice un modelo de pulcritud democrática. Hay un momento siempre, tú no lo sabrás porque no sabes nada de política, tú eres como Almodóvar, lo que escuchas, pero te aseguro que cuando uno no calcula bien los riesgos, se pega unas tortas monumentales, y tú por soberbia vas camino de pegarte. Por de pronto ya has perdido la gracia que tenías. Para media España te has convertido en, no sé, en un Wyoming, en un Chiquilicuatre, etcétera. Y sigue por ese camino, sigue por ese camino, que vas bien para acabar en nada. Dicho lo cual, me callo.
No, Federico, yo me preguntaba ayer mientras le veía si es que él es víctima de sus propios complejos, porque intentaba darle una explicación, ¿no? Que una persona de repente que se ha dedicado durante los últimos 20 años pues a hablar de, yo qué sé, de si Chabelita lleva una ropa o si, bueno, cosas que en teoría no son tan profundas o sesudas como la sesión de control del Congreso de los Diputados. Entonces me preguntaba cómo se llega hasta aquí, y digo, mi respuesta es posible que sea una persona que tiene el complejo de ser un catalán que vive en Madrid. Todo el tema
castellano hablante, que siempre sale
un filólogo que se dedica a hablar del corazón como si fuese una cuestión menor, cuando ya sabemos que para nosotros por lo menos no lo es. También el tema de la sexualidad, ¿no? Que además él contó en su propia novela lo mucho que le había costado dar el paso de salir del armario.
Sí, como a Marlaska, ya ves en lo que está redundando.
Hay un momento ayer en el que reconoce, fue su único momento en el que parece que fue un poco condescendiente, reconoce que me recordé a mi padre cuando mi padre se ponía completamente ofuscado porque yo no entendía a lo mejor los deberes de matemáticas. Es decir, una parte negativa, ¿no? Se supone, ¿no? Esta parte negativa que a veces sacamos todos los padres y que nos convierte en personas que refunfuñamos o personas que nos portamos mal. Entonces yo me respondí a mí misma, digo, tiene que ser algo de complejos, porque no se entiende que esté pegándole
esto,
este repaso.
Los mismos que están quemando o tirando las estatuas en Estados Unidos de Fray Junípero Serra mientras aplaude la petarda semianalfabeta de Podemos.
Él le reprochó varias cosas. Bueno, ahora Dani y Paloma, que me imagino que también lo han visto, que nos cuenten su opinión, pero por un lado decía eso, dice, estoy harto de que el carácter de Belén se sustente en el llanto, en la queja, dice, del folclore emocional. A ver, Sálvame es un programa que ha bebido durante toda la vida del folclore emocional. Es decir, ya estás tirando piedras
contra... ¿Qué es él más que folclore emocional?
Claro, contra tu
propio
espacio.
Pero si lo he visto vestido de fallera.
Luego, la crítica, critica el discurso, dice que no tiene ninguna base científica de Belén, y a continuación, 3 minutos después, arremete, dice que aquí no podemos hablar de política ni de ciencia, y a los 3 minutos está diciendo que lo que se ha hecho en Torrejón de Ardoz con los test, que se ha demostrado científicamente que no vale para nada. Se contradice otra vez. Critica, y este es el tercer punto, a Belén Esteban, la frase probablemente más fea de todo su discurso personal, no me refiero a lo político. Le dice algo así como que ella no puede hablar del coronavirus, que ella no tiene ni idea, que no lo ha vivido en persona porque se ha tirado 3 meses metida en su casa cobrando el sueldo íntegro, y eso es un textual, dice, y probando, haciendo 2 recetas a la semana, dice, y probando una cena, ¿no? Y entonces digo yo, entonces te acabas de cepillar de un plumazo a todos esos millones de trabajadores que se han tenido que quedar en sus casas, bueno, que nos hemos quedado en nuestras casas porque nos lo ha ordenado el gobierno, en muchos casos teletrabajando. Es decir, de golpe daba, bueno, golpes, valga la redundancia, así a diestro y siniestro, por ya no sé si rellenar horas de programa, porque se lo habían mandado, o porque si realmente le salía a él del alma este discurso. Era un despropósito en general, Federico, y primera parte. Luego
bueno,
ya el
pues
enfrentamiento con Belén
paso
fue brutal.
A los que yo lo que sí le puedo decir es que lo mismo que siempre hemos defendido contra estos progres asquerosos que desprecian el mundo del corazón y tal, desde luego lo que no vamos a defender es una inquisición progre desde un sitio que está para entretener. y que se pone para entretener, no para que sea diputado como Carla Antonelli, este personaje que no sabe qué hacer con su vida. Si quiere ser ministro del Interior de Corea del Norte, pues que empiece por Cataluña, que es lo más, es la dictadura que hay más cercana. Pero es que manda narices, y además en la televisión de Berlusconi, aliado, claro, esto no lo sabrá porque Jorge Javier cree que es listo porque ha estudiado filología. Bueno, vamos a ver, si hubiera estudiado mi filología, pues a lo mejor podía presumir, pero claro, ha estudiado una filología ya muy devaluadita. Pero Berlusconi es aliado de la Liga Norte, ha sido presidente, primer ministro, mejor dicho, con la Liga Norte. La Liga Norte es un partido racista, es el partido que está contra los del sur. Y repito, esto es el aliado de Berlusconi. Lo ha sido durante bastante tiempo, además. O sea, pero ¿de qué quieres dar clase, nene? O sea, pero tú, ¿qué leche te has creído? Pero o sea, yo creo, Federico, es que estoy atónito, vamos.
Yo creo que Federico, que aparte de hablar de todo esto, Isa lo ha dicho antes, al comienzo, la culpa la tienen unos directores que se lo permiten.
Hombre, claro, pero se lo permiten porque ellos piensan lo mismo.
Es que había un momento incluso que sí, que el director estaba...
Porque si no, no lo toleras, o sea...
El director estaba riéndose. Además es que le enfocan en un momento en el que está mirando al monitor y estaba comiendo algo. Y entonces era una imagen como de que continúe el espectáculo, ¿no?
Claro,
como,
venga, claro.
Dale fuego,
pues
sube
el gas. Yo lo que creo, de verdad, que ese... a mí ayer el tema de Belén... Hombre, yo a Belén la verdad es que la tengo mucho cariño, porque es lo que es. No estoy de acuerdo con Jorge en que ha cambiado. Belén sigue siendo no la princesa del pueblo, pero es que tiene una vida absolutamente cotidiana, en el sentido que no se ha reinventado, que anda, que no conocemos, Dani, tú y yo, los que bueno, tú eres muchísimo más joven, pero que se ha reinventado su vida, sí. Descienden de la pata del CIR y bueno. Mamá regalaba chatones. Vamos. Yo en esto, la verdad es que...
Sí. La abuela tenía palacios.
Y la abuela tenía palacios, y Belén es lo que es. Yo lo que considero, y además me parece que el otro día también lo comentaba Beatriz, es que Sálvame es un programa de entretenimiento, que ha hecho mucho bien, durante toda la pandemia, porque ya llegaba un momento que era deprimente ver los informativos, ver las tertulias, cómo se pelean los tertulianos, y a mí me ha resultado, la verdad, bastante positivo. Lo de Jorge, pues yo no creo que tenga ninguna orden de nada. Jorge ha llegado a donde ha llegado y entonces está con ese punto de prepotencia.
Pero esto no, es más,
vamos a ver. Decir que es el discurso del fascismo demuestra, primero, que Jorge Javier es un analfabeto en materia política, que no sabe lo que es el fascismo. Él cree que sabe algo porque cree que es un insulto. Bueno, el fascismo es un movimiento político, y para hablar de que algo es fascista tendrás que saber qué es el fascismo. No tiene ni idea de nada, porque como todos estos progres de estos tiempos, no han estudiado nada, no saben nada, no hicieron nada contra el franquismo, y él menos, ni por razón de edad, ni por razón de la ganadería a la que sirve, que es una abyecta ganadería racista, que es la del nacionalismo catalán, que da asco tener que referirse a ellos, que vienen a Madrid a forrarse y encima te miran por encima del hombro. Esto no es el único programa, por cierto, de esa cadena donde sucede, porque ya está uno harto en A3 Media, de las cosas que pasan también. Es decir, que esto es el pan nuestro de cada día. Pero yo en Telecinco, La 4, que es otra de qué tal, a mí lo que me parece intolerable es que a unos españoles, a los que se les ha muerto mucha gente, a los que se les ha mentido sistemáticamente, hasta sobre el número de muertos, que no tengan derecho a quejarse y que digan que el que se queja es un fascista, vamos a ver, mamarracho. O sea, tú no sabes lo que es el fascismo en primer lugar. Y en segundo lugar, después de estudiar y aprender, sabes algo que es conveniente, entonces te enteras de lo que ha sido el fascismo en España. ¿Y quiénes han estado contra el fascismo en España? Te aseguro que nadie de los que están ahora riéndote las gracias. Y te las ríen porque ahora eres payaso del régimen y le ríen las gracias a ellos. Pero no creas que por eso te van a admitir en casa, ¿eh? O sea, tú seguirás siendo, pues, lo de siempre, el criado. Pues es que en Cataluña las cosas son como son y no han cambiado absolutamente nada en mucho tiempo. Pero, de verdad, es irritante. O sea, ¿qué pasa? Que la gente de Vox, por quejarse, es basura. No, ¿qué pasa? ¿Que no tiene derecho a ver la tele? Hombre, pues que lo prohíban. Yo creo que lo mejor es que prohíban a los de Vox que vean la tele, que no vean nunca más.
Federico, yo creo, Sálvame. Fíjate, que estuvo muy bien Gema López, que es verdad, cuando, yo creo que sí que fue Gema López, cuando comentó que te pueden gustar o no unos partidos, pero mientras sean legales, allá tú.
No, perdona, legales no, dijo, mientras les hayan votado 4 millones de españoles.
Es que, ya, bueno, pero es que son legales, legales. Que
no, no, pero
cosa,
que es legal Bildu, y no debería
ser. Es un partido
ser.
Legal.
Claro, entonces, efectivamente, Bildu es un partido legal, es lo que dice Federico. Estamos hablando de reírnos del pueblo este, el pueblo habla, que él ya no es pueblo, según también nos dijo, ¿no? Porque él tiene mucho dinero, dice tener un chalet en Paracuellos con piscina y cenar con Pablo Alborán y Rosalía no te hace pueblo, ¿no? Como si Belén ya no pudiese ser la representante de una parte de España. Belén se ha convertido estos días en una representante de lo que pensamos mucho,
lo
ha dicho
mucha gente,
en horario de máxima audiencia, en un sitio donde normalmente no se puede decir.
No, pero
donde se censura a la gente que piensa eso.
Lo que piensa, sobre todo, que Belén, vuelvo a decir, que no se ha reinventado, que vivirá en Paracuellos con un chalet con piscina, pero vive en Paracuellos, trabaja...
Pero Mancio Ortega no puede hablar de política, porque
sí, claro,
tiene muchísimo dinero. No es
pueblo. No, puede hablar cualquiera. Mira, Federico lo ha dicho antes muy bien. Ha costado mucho la democracia en este país para que ahora la gente joven no se dé cuenta. El único insulto que se puede utilizar es ser fascista. A mí me ha pasado alguna vez con algún compañero, estos jovencitos, pues que de determinadas cosas, y dices, que eso es un fascista. Digo, ¿tú sabes lo que es? Vamos a ver, que aquí se ha tenido que luchar mucho, que aquí incluso
en los primeros años no ha luchado casi nadie.
Yo siempre cuento que una compañera mía de la facultad la asesinaron en la calle, los guerrilleros de Cristo Rey, cuando ya había democracia. Entonces, vamos a ver, no nos vengáis a dar lecciones. A mí la verdad es que me enfada bastante. Y yo lo que quiero es que vuelva, pues, el Sálvame divertido de siempre.
Pero volverá ese Sálvame, porque ahora
es muy difícil.
Es difícil,
es que ahora hay una brecha muy grande.
Ha probado ya la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya eso está corrompido.
Pero si ha sido un referente en los meses que hemos estado, que yo es que...
Ha sido.
Bueno, lo he pasado muy bien
perfecto.
Y me he reído y
porque hacía lo que tenía que hacer.
Y la pobre Lidia
que
lloraba. Y luego bailaba el chuminero. Pues sí, pues ha sido... Era otra manera de dejar la cabeza descansar.
Pero si piensas que en la historia del Sálvame no se ha humillado antes a la gente, es verdad que se ha hecho constantemente. Y además aquí lo hemos contado.
Perdona, pero yo en eso no estoy muy de acuerdo. Quiero decir, en el momento que a ti te humillan
Paloma, es que esa era la línea de... La línea de mi argumentación era esa. Si tú no te quieres vestir de gallina caponata, no te vistes,
claro,
quiero decir.
Claro.
Es decir, se han dejado humillar, vamos, y a ver si me entendéis.
Han cobrado por los humillados.
Y han sido partícipes de esto. Belén, el sábado, fue humillada de una manera completamente diferente y además, por cierto, sin cobrar un euro, ¿eh? Ella fue al plató y se llevó semejante disgusto y no ingresó nada, y además lo dijo. Y además, Jorge, ayer, en ese momento de desdén, de enfrentamiento, en el que ella no era capaz de articular palabra, decía... Ella era consciente, porque tampoco es tonta, ella lleva muchos años en la tele, de que la habían llevado allí para que diese espectáculo. Y entonces no quería entrar del todo en esa máquina e intentaba estar callada. Y a eso se añade que no podía hablar porque estaba bastante emocionada. Estaba con el Kleenex en la mano y la lágrima a flor de piel. Y entonces él se cebaba en su saber hablar, en su locuacidad, en lo que él considera que es su superioridad intelectual hacia ella. Y ese fue, de verdad, para mí el momento más en el que tendrían que haberle parado los pies, decir, a ver, Jorge, cuidado, que tú ahora mismo no estás actuando como presentador, ahora mismo eres un colaborador más que se está enfrentando a otra colaboradora, y además con el ánimo de llegar a la paz. Que por cierto,
o Belén haberse levantado,
no se
Isa. Belén haberse levantado. Yo he estado en momentos en redacciones donde ha habido humillaciones y la gente se ha levantado, y los redactores se han levantado y han dicho, esto no puede seguir
pero
así.
Pero si la dirección está con el pinganillo, si Jorge Javier tenía pinganillo.
Bueno, vale, muy bien, pero coges también y dices...
¿Tenía
sí, mira,
pinganillo Belén? Me gustaría saber si... Pinganillo, los oyentes creo que saben lo que es, ¿eh? Ese es ese cacharrito en la oreja porque te van dando instrucciones en dirección. Jorge Javier lo tenía. Jorge seguro que recibía órdenes de lo que podía decir o de para, frena, arre y so. Pero Belén no. Yo creo que Belén estaba completamente sin red. Belén era ayer era algún chimbón. Como,
sí, pero
como
bueno, pero te vuelvo a insistir que todos hemos vivido momentos complicados en redacciones y en trabajos muy complicados, porque ahora hay una, ahora hay cosas que no se permiten. Entonces quiero decir, también llega un momento en que puedes decir, señores,
sí, es cierto,
Jorge,
sí.
Te quiero mucho, estoy encantada y creo que estamos yendo por un camino complicado.
Como hizo el sábado, exactamente igual, que me parece una falta de respeto al espectador.
Entonces yo creo que aquí cada uno tiene su
parte. Que no te estamos dejando hablar.
No, pero que
es lo... No estabas en tiempos de Franco...
No,
porque parece que el que estaba luchando contra Franco era Jorge Javier.
Era Jorge,
fíjate, yo no me enteré. Fíjate lo que nos hubiéramos divertido.
Y él dice, le reprocha a Belén que no es el pueblo, que no es el pueblo. Perdona, pues si tú te denominas un rojo que vive en la Florida. Bueno, las casas en la Florida no son baratas.
Sí, pero los rojos también pueden tomar jamón. Así.
Sí, no, eso lo duda él. No nosotros, que los rojos puedan comer jamón y que puedan tener casa.
Todo el mundo con su dinero y con lo que gane.
Completamente.
Jamón, caviar o chopper. O sea,
No. Si vas de comunista, no. Porque además de no comer, es que no dejas comer. No. Aquí, o sea, lo que no puede ser es lo mismo, el numerito que montó ayer, esos a los que realmente está sirviendo Jorge Javier Vázquez, que son los marqueses de Galapagar, que es a lo que sirve, que son los que mandan realmente en España. Ahora la señora marquesa está molesta porque le hacen un escrache. La señora marquesa no se siente a gusto porque hay gente que le falta el respeto igual que le faltaba el respeto a ella. Pero resulta que hoy no aparece, y además no aparecerá, que Vox le ha abierto expediente a la concejal que fue a molestar a esta mujer, por despreciable que sea su catadura política y la de su infecto marido, y le ha abierto expediente. ¿A quién le ha abierto expediente Podemos o la Esquerra o Ada Colau por la gente a la que trituran solamente por hablar español o por defender la selección española de fútbol que los majan a palos? ¿A quién? Si es al contrario. O sea, es que aquí nos estamos tragando, las estamos tragando dobladas. Pero cuando tienes algo de experiencia en esta cuestión, dice, vamos a ver, tú estás diciendo que todo lo que no sea lo que tú digas es el fascismo. Muy bien, pues entonces atente a las consecuencias. Porque si fuera el fascismo, yo he vivido, que tú lo has vivido, mira, el franquismo estaba muy lejos de ser el fascismo, mucho más en los tiempos en que nosotros lo hemos conocido, que ya no era la guerra, afortunadamente, ni cosa parecida. Pero veías llegar a los grises a caballo y el pánico animal que te podía entrar era, vamos, de salir zumbando, pero ¿y de qué manera? Entonces, a mí que vengan ahora estos macacos, niñatos, progres, a hacerse los héroes, es que me toca las narices. O sea, ¿pero qué se han creído estos tíos? En fin, me reconozco que es que me encocoro. Y entonces le quito la palabra a Dani, que tengo ganas de que hable.
Pero va a hablar después de que recomendemos Bio, ¿vale? Porque el ambiente se carga, hay que limpiarlo, hay que purificarlo de virus y bacterias, y con Bio, si
eso
llamamos,
es lo que tienen que hacer en el plató de Sálvame.
Pues sí, que instalen el grande, el de tamaño grande, ¿verdad? Y con las ruedas lo vayan
gigante.
Llevando de un lado para otro. Pero eso sí, que llamen de nuestra parte, de parte de Libertad Digital Radio, y les van a hacer un 15% de descuento. Llamen al 900-730-122, no solo los de Sálvame, nuestros oyentes, 900-730-122, el sistema que limpia el aire. Hacemos una parada brevísima y a la vuelta coge ahí, Dani, coge el turbo, Dani.
Es la mañana, es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Aunque le hemos prometido, prometer hasta fin. Pero un anuncio antes, Isabel.
El de Optima Mayores. El además, es que seguramente hay muchos mayores de 65 con casa en propiedad o hijos de mayores de 65 en estas condiciones que nos están escuchando y que quieren, con este ahorro que han realizado a lo largo de toda su vida, tacita a tacita, comprando esa vivienda, poder disfrutar ahora de la hipoteca inversa que nos sugieren desde Optima Mayores. Yo creo que lo mejor es llamar al 970-70-77, repito, 970-70-77, o visitar optimamayores.com. Esa es la dirección. Nos habíamos quedado pendiente con darle Dani. La palabra a Dani.
Sí, bueno, pero es que, a ver, hay poco ya que añadir. Sí, yo creo que el pequeño dictador debería de cogerse unas vacaciones ya y ya está. ¿O no?
Sí, sí. Porque, sí, sí, eso, aún así, fíjate, yo creo que esto va a ser muy difícil
de parar.
Sí,
de
sí, porque es que ha sido demasiado.
Sí.
O sea, hay cosas que no puedes hacer sin consecuencias.
Es como cuando dos hermanos discuten, que a veces esa discusión ya no tiene marcha atrás, pues probablemente ocurre esto. Ayer Belén dijo que estaba planteándose dejar...
Abandonar.
Sí.
Yo... Pero eso ya se dijo otra vez. Esto viene cuando Raúl Prieto coge las riendas de Viva la Vida. Hay que recordar que Raúl le fue el padrino de boda de Belén. Y eso ya se dijo, que la tanteó para llevársela los fines de semana al programa. Yo no sé si al final se irá o no se irá. Yo creo que no.
Pero yo creo que como más o menos dejó caer que se quería quedar embarazada. Entonces,
sí,
hombre,
ella ¿qué pasa, que te quedas embarazada y no trabajas ya?
No, pero quiero decirte, ella es una persona de riesgo, recordar, pues, ahora sí. No, porque ella está bastante súper controlada con la diabetes, pero la diabetes es esa enfermedad silenciosa y realmente, pues, oye, si te puedes permitir el lujo de estarte nueve meses y cuidarte y demás,
es que también
pues a mí
estamos
me parece
en
mal.
Una edad, aunque no es primeriza, pero efectivamente... Es una situación delicada, porque es que además se juntan muchas cosas. O sea, Belén ha llevado un tute vital en los últimos años muy grande.
Sí.
La televisión es una cosa brutal, lo que desgasta.
Ahí él también se reía, también... claro, se reía de ella diciéndole, ¿pero qué te han llamado? ¿De otros programas? Y te han llamado de otros programas después de la entrevista, y estuvo rápida. Dice, no, me llamaron durante la entrevista, para que también sepa que ya tiene novios. Belén puede entrar en un
Oye,
Viva la Vida
realmente,
perfectamente.
Realmente es, no es que sea déspota, es que va camino de idiota.
Que,
¿eh?
fue muy chungo, así,
o sea,
Federico,
pero
usando
ver,
la palabra...
Pero ¿qué se ha creído este tío?
Que fue un chungo, lo que viene siendo un chungo, de verdad. Una persona un poquito tóxica en su intención, y luego lo que hemos dicho, que es que se lo estuvieron permitiendo todo el tiempo.
Claro.
Si te parece, Federico, es que hay más temas. Dani quería hablar de Carelis, que yo no sé si tú te acuerdas.
¿Ha vuelto Carelis?
Allá por el Pleistoceno, esta joven que...
¿Tú no te acuerdas, Federico, cuando esta chica salió, que yo siempre mantuve que era carne de reality?
Sí.
Es verdad, porque además allá hay dinero, claro.
Pues llegan a mis oídos que, a ver, la casa fuerte que está ahora se termina el 20 de julio.
Sí.
Más o menos.
Es más pena que gloria, ¿no?
La semana del 20 de julio.
Antes
de
lo que pensaban, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí. Por lo que nos dijo aquí Sonsoles Onega, ella no tenía muy claro que no fuese...
No, no, al revés. Yo creo que ellos pensaban más.
Claro, por
más
eso.
Más largo.
Bueno, y están empezando a preparar Gran Hermano VIP. ¿Quién quiere que vaya Gran Hermano VIP? ¿Quién quiere entrar en esa casa, mejor dicho? Carelis. Pero Carelis antes tiene que volver a la palestra para estar de actualidad. Y está negociando con revistas, está ofreciendo a revistas para hablar.
Claro.
¿Y tú era crees que tiene...
¿Os acordáis cuando dijimos...
¿Recorrido?
Que, sí, no. Porque os acordáis cuando dijimos lo malo de esas fotos es que detrás hay una historia, sea cual sea el estado real de esa historia. Y como aquí las cosas se reciclan y se vuelven a servir cocinadas o sin cocinar, aquí todo es ropa vieja, aquí todo sirve tres veces, pero lo cierto es que una cosa se la reinventan, te la presentan, te la vuelven en celofán, y si no meten la política por medio, pues vuelves a ver. Y además, como Cayetano es tan guapo, pues eso es un gancho natural.
Y tiene enemigos ahora, recientemente, los antitaurinos, que se han enfrentado a él porque se ha convertido en el abanderado, ¿no?
Como todo el que es muy guapo y encima rico y con éxito, claro que tiene enemigos.
¿Pero Gran Hermano no lo iban a suspender definitivamente?
Yo creo que no.
Después del caso de lo de la violación, o presunta, perdón, yo pensaba que...
Sí, que eso es lo que debería investigar el progresista Jorge Javier, ¿no? Caso de una violación en su cadena.
Es que yo pensaba completamente que se había quedado ese programa ya para los restos. No lo sé.
No,
o sea, que
Carelis
quiere... Y Enola no, porque acuérdate de que Enola precisamente fue donde ella debutó.
Bueno, apostaron muy fuerte por ella, ¿eh?
Sí, pero yo creo que Ola ya prefiere estar bien con Cayetano y con Eva.
Uh-huh.
Sí, es que es una pareja poderosa. Que además, curiosamente, ha salido mejor de lo que parecía de aquella historia, ¿eh? Porque llegó un momento en que parecía la cosa comprometida.
Uh-huh.
Y han vadeado muy bien el asunto, la verdad.
Y yo creo que a ellos les ha venido bien estos meses de confinamiento.
En Sevilla, sí.
Sí, para acercar posturas y regañar. Y Cayetano ha tenido que estar en el purgatorio pues un tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, yo me alegro que esta pareja esté bien. Y es que, sinceramente, a mí Carelis me interesa cero.
Bueno, hasta que abra la boca, ¿no? Y cuente.
Pero si de Carelis lo único que nos interesa es el chisme que cuente de Cayetano.
Claro,
para que
claro, pero si va a contar, pues que en su momento estuvo y todos sabemos pues que hubo más que más una historia, pero ahora tanto Cayetano como Eva pues están felices y encantados y se han perdonado, si se han tenido que perdonar, pues no sé, yo creo que poco tiene que hacer, ¿no?
Bueno,
¿quieres acabar con el negocio?
Pues sí, ella quiere, vamos.
Hacemos una pausa brevísima y a la vuelta os repaso el contenido de la revista Hola que hoy ha salido a los kioscos. Pero antes, un saludo a una farmacia, en este caso una parafarmacia, Luz Farmacia. Está en la calle María Luisa, número 34, en Zahara de los Atunes, donde allí sí que reciben a los turistas. De hecho, tienen unas playas maravillosas. Cádiz.
Bueno, yo he estado en Zahara de los Atunes y recuerdo el viento.
Es
bueno,
verdad, sí.
Era una cosa, estuve con Andrés Amorós, precisamente, uh-huh. y su mujer,
¿sí?
hace tiempo. Y me sorprendió. Ahora, qué bonito es aquello, ¿eh?
Es maravilloso, sí. Merece la pena estar. La verdad es que merece la pena estar y merece la pena pasarse por esta parafarmacia de Luz Farmacia. ¿Por qué? Pues porque ella vende, bueno, en ella se venden todos los productos de Nouvel Ansoulet, entre ellos la mascarilla estrella, la South Beach, que, por cierto, yo creo que deberían enviar a la reina de España porque llevaba ayer coleta, Federico, no sé si te has fijado. Y claro, es que cuando una tiene el pelo así, con cierta tendencia al encrespamiento, no hay nada como el South Beach, la mascarilla estrella de Nouvel Ansoulet. Hacemos una pausa, esta va a durar 2 minutos y a la vuelta repasamos el contenido de Hola con esa llegada, esa irrupción a las portadas de Rocío Flores.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Momento procesal.
De la revista Hola, Federico, que ha salido hoy a los kioscos y que en sus más de 100 páginas está cargadita de contenido. Entre este contenido, por ejemplo, fotos de Sofía Palazuelo. Ya sabes que está esperando un bebé y es una premamá con estilo, como nos dicen en Hola. Hay unas fotos espectaculares de la princesa Leonor y de su hermana la infanta durante esa asistencia el pasado viernes a un espectáculo cultural en los teatros del canal. Yo siempre destaco las fotos de Hola porque su calidad es absolutamente inmejorable.
Bueno, ¿sabes qué hace 30 años o 40, no sé, cuando yo empecé en lo del periodismo, con la uh-huh. revista de revistas, una de las primeras cosas de las que me enteré, no sé si me lo contó Peñafiel o quién, es que tiraban lo que entonces eran 8 páginas, porque se grababa así con grandes sábanas, que luego se doblaban en las revistas, que con que hubiera un detalle malo en una foto, tiraban las 8 páginas dónde estaba esa foto.
Madre mía.
Claro, pues... que eso es un enorme gasto y al mismo tiempo, claro, eso te permitía explicarte por qué es que no había una foto mala. Porque la orden era que no podía salir una foto mala en Orecio. Bueno, alguna saldrá. Bueno, pues sería porque se les escapara, pero no porque no gastaran, porque mira que es caro eso.
Pues siguen a la altura. Esther Doña, de nuevo tenemos otra semana fotografías de la marquesa viuda, en este caso con atuendo Adidas, es decir, paseando vestida de deporte a la perrita. Y el reportaje fuerte, la estrella de esta semana es Rocío Flores, que habla por primera vez en una revista, dice Antonio Dieguez, es el encargado de hacerle, de conversar con ella, que es la primera vez que concede un reportaje impecable en lo que se refiere a la imagen, el estilismo. Ya no tenemos como en la revista Lecturas, que suele ser en la que desembocan todos los concursantes de supervivientes, fotografías así, echas un poquito, aquí te pillo, aquí te mato. No, esta producción es exquisita, Federico, como suele ocurrir. Sale muy guapa, hay que decir que esta chica tiene una mirada estupenda, ha perdido 15 kilos, pero al grano, vamos a lo gordo que dice, porque ella de lo que habla realmente es de su madre. Y hay pregunta, le preguntan por ese momento que se publicó esa información,
claro,
sobre...
Claro, es que eso es lógico.
Efectivamente. El momento procesal, ¿no? Como dirías, claro. Tú, le preguntan, dice, se publicó información, es verdad, Paloma se enfadaría porque dice que no la mencionan. Dice, información sobre un incidente con tu madre. Dice, mi madre nunca ha hablado de eso y yo tampoco lo voy a hacer. Y dice, ¿te duele que haya salido esa información? Y dice, no voy a decir nada al respecto, no quiero hacer una entrevista basada en mi madre. Hay que decir que un tercio de la entrevista,
pero
lógicamente...
¿Por qué la van a entrevistar?
Claro, está basada lógicamente en su madre.
Por los ciervos.
Yo creo que ella ya ha entrado en este... La verdad es que está muy guapa. Le han hecho, para mi gusto, demasiado Photoshop, porque ella es muy jovencita y ya de por sí guapa. Y, oye, si tiene brazos los que tiene, pues no se los puede dejar como si fueran los de la reina Leticia.
Yo creo que no. Si se puede elegir, claro, eliges quedarte con los brazos finos,
claro,
Paloma.
Pero por eso te digo, porque es muy... Ella es jovencita.
A cierta edad... Entonces,
No necesita, y yo creo que la entrevista de Antonio Dieguez está fantástica, y luego esta chica, pues yo entiendo que no quiere hablar de su madre, pero todo está, desde su padre cuando empezó en la televisión, hasta ella, por lo que ha ido a Supervivientes, y ahora, pues chica, hija, si tienes que hablar de tu madre, hablas, y al fin y al cabo es la manera de recaudar dinero de la familia.
Pero desde luego, ¿por qué le hacen entrevistas si no?
Claro.
¿Qué ha hecho en su vida? Excepto que es hija de alguien muy popular y tal.
Claro, es que no tiene tampoco un gran tema de conversación.
No, es que, ¿qué quiere que hablemos?
A ver, que sí que es extensa, que le preguntan por Gloria Camila, le preguntan, habla maravillas de Ortega Cano, dice que es como un abuelo para ella, que la ha criado. Si ella no tiene malas palabras, y de hecho no tiene ninguna mala palabra hacia su madre, y de nuevo estamos ante un lamento de llamar su atención, de que quiere hablar con ella, que por favor, que quiere
hija,
que...
Pues yo que
cada día me creo menos eso.
Y yo también, si es que ya no puede ser ya tanto llorar, tanto mi madre, es que a mí me recuerda a Marco cuando va a buscar a su mamá, con el mono medio, pues colócate un mono, búscate, yo qué sé, pues eso.
A medio, que ya estaba entrenado el mono a medio.
Pobre, que sí, pero quiero decir que ya a mí ya es un poco eso, no te vayas, mamá.
No, pero sobre todo por una cuestión, dice, vamos a ver, el problema es que te preguntan sobre tu madre, tú no quieres hablar y sin embargo sabes que el único interés es el de tu madre.
Claro.
Bueno, pues si no quieres, no entras en ese circo. Pero tienes que decidirlo ahora. Luego no vayas encima poniendo melindres y ¡ay! Es que ¿cómo sois? ¿Qué cosas hacéis? Pero bueno, ¿qué interés informativo tiene si no esta muchacha? Vienen ya con la nariz así,
Federico,
levantada.
Y igual que su madre también, Rocío Carrasco, que tiene...
Pues también,
el
igual,
interés,
¿qué interés tiene? Pues ser hija de...
Efectivamente, y si no fuera hija de Rocío Jurado y no tuviera este conflicto con su hija, pues tampoco la contratarían en televisión. Pues es que es así.
Pues eso es así.
Ya.
Bueno, estamos hoy un poco... Yo ya aguanto cada vez menos.
Estamos todos, sí.
No, es que...
Es el calor, Paloma.
Fijaos...
No, es Sálvame, que es
Sálvame,
es el
Sálvame,
fin de un
que
sueño,
ha roto
hombre.
El encantamiento. Claro. Lo ha roto.
Sí, estamos disgustados en el fondo porque es un programa que vemos, seguimos, respetamos y nos gusta.
Que veíamos.
Pero que ya no se puede seguir en esta línea. A ver, oye, Federico, vamos a darles una oportunidad. A lo mejor lo arreglan,
no,
¿eh? Como
yo,
dice Dani.
Yo me conozco.
Mandan a
y tardo
Menorca Jorge
mucho.
Javier, le mandan a la casa de Menorca, que esté una temporadita reflexionando.
Sí, a la casa de fieras, que la van a reabrir en el Retiro.
En el Rincón de Pensar, que es una expresión
sí,
que
si
yo
quiere,
odio.
Si quiere ponerse chulo, a TV3. Ahí es donde se puede poner chulo, no con Belén Esteban, que no se puede defender. Ponte chulo con el que se pueda defender.
¿Vosotros creéis que esto quedará luego en anécdota y que volverán a cruzarse en los platós?
Nunca podrán llegar a un acuerdo económico, como en los divorcios.
Ya.
Pero eso...
Y ya reconducir.
Ella además luego se encontró con su madre, a la que llevaba 3 meses sin ver. Es decir, cuando alguien te acusa de que no has vivido el coronavirus, para vivir el coronavirus no ha habido que estar en primera línea. Obviamente,
pero
los
es que
lo han vivido...
Pero estoy cansado, Isabel, del discurso de hemos estado en televisión trabajando. Perdona, y los que hemos estado en casa también hemos teletrabajado.
Pues claro.
No estábamos haciendo punto. Me aprendiendo a
cocinar. Oye, pero bueno, sí, también podíamos hacer punto. Punto
sí, bueno, pero que hemos trabajado también, cocinar, que no son los únicos que han estado allí, ¿sabes? Porque Kiko Matamoros, por ejemplo, ha estado todo el confinamiento yendo a televisión y su dinero ha ganado, ¿o no?
Sí.
En lugar de 3 días a la semana...
Y hubieran querido muchas familias poder ir a trabajar como han ido a trabajar estos.
Efectivamente, y Rafa Mora ha ido todos los días de la semana,
bueno,
cuando solamente
va
3 días a la semana.
Fíjate con el daño que eso hace a la causa de Occidente.
Y Antonio David Flores también ha estado aquí en Madrid yendo a todos los programas, y ayer, que además hizo una... También se posicionó a favor de Belén, hay que decir que la defendió sin no tuvo ningún problema, ¿no? No como otros que sí que callaron, ¿no? Porque Kiko Matamoros, yo... He titulado hoy, sacó su cerebro reptiliano, porque no explicaba nada que tuviese lógica y era solo lo que se ha calificado en las redes como un peloteo a Jorge Javier, que tampoco tiene necesidad este hombre de andar peloteando a Jorge. Bueno, claro, si es que estaba el director también mirando.
Claro,
si es que,
pero ¿a quién pelotean? Están peloteando al director,
que sí,
es
sí,
todavía
sí.
Más vil, porque si dijera, bueno, pues es que son unos progres sectarios y tal y cual. Bueno, pues mal... Pero ellos lo pagarán de su bolsillo. Pero aquí no. Aquí están tirando con pólvora del rey.
Ayer humilló a Belén. Bueno, humillaron porque el director también es culpable.
A Belén y a
los votantes
de Vox.
Más culpable el director,
Vox, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Pues yo ayer
porque Jorge la pidió perdón, le dijo, te perdono, le dijo 3 veces. Es una manera de humillarla.
Pero ayer,
sí,
una cosa,
tú, perdona,
Dani, pero ayer tú? Vuelvo a insistir, yo el primer día efectivamente me pareció tremendo. Pero ayer era una cuestión, quiero decir, si tú vas a los toros, si tú eres torero tienes que torear. Entonces yo creo que ayer Belén Esteban sabía perfectamente, bueno, sabe perfectamente, aceptó un reto, y el reto pues depende de con quién tengas que hacerlo, te sale mejor o peor, y además a ella se le veía que lo estaba pasando mal. Vuelvo a decir que hay momentos en que hay que aprender a decir no.
Exactamente.
Y entonces pues no es... No voy a decir la frase de no es no, porque es que ya te digo, ya entonces ya me suelto
no,
y ya no,
no
paro.
No, no, es que entonces te fichan en Sálvame.
Pero yo estoy de acuerdo contigo en que te levantas y te largas.
No,
y
no
otra
vas.
Cosa.
Y sea, no,
no
vas,
no es diferente.
No vas,
no, porque
juego.
Se vendió
no
el programa como si fuese la paz de Versalles, cuidado. Es que todo estaba articulado
bueno,
como si
la paz de
fuese...
Versalles acabó en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues era algo...
Se hizo tan mal.
Tenían hasta diplomáticos, era un conflicto diplomático, hicieron un poco el paripé de bueno... Es que fue surrealista todo, Federico.
Pues eso hubiera sido
surrealista, no. A poner la figura de Capitán Tadeo.
Otra vez el caso de matonería de izquierdas. Eso, el problema es que no es surrealista, es la costumbre.
Sí, y que estamos empezando a vivirlo demasiado.
Es el escrache habitual a los que no son progres. Y ese es el pan nuestro de cada día en esta España asquerosa de los marqueses de Galapagar. Que eso sí tienen derecho a escrachar y a insultar y a lo que quieran.
Bueno, Federico, lo vamos a dejar aquí. Si os parece, voy a recomendar Mr. House para esas personas a las que les urja vender una vivienda en Madrid, porque ahora con Mr. House, que es la inmobiliaria de referencia en este sector, vamos a poder disfrutar de una cartera de inversores que compran todo tipo de inmuebles en Madrid y que van desde locales a casas, edificios, naves, solares. Apunten su número, 91-412-6937, 91-412-6937, o visiten sus oficinas en el Paseo de la Castellana número 119. Se llaman Mr. House. Decía de dejarlo aquí, Federico, porque tenemos por delante 50 minutos de información. Sabes que vamos a hablar con el director artístico del Teatro Real, que va a ser el primero.
Y creo que vamos a saber las ofertas, que creo que son espectaculares, del Corte Inglés para estas vacaciones.
Claro, ¿eh? Es que empezamos otra vez a viajar, por suerte.
Hombre, claro, pero es que estamos un poco caninos.
Sí, hay que ponerse en manos de los mejores.
Jorge Javier no, porque es millonario, pero el resto de la humanidad está un poco canino.
Sí, pues en Viajes El Corte Inglés va a estar con nosotros Fernando Tomás, precisamente para contarnos qué destinos son seguros, qué forma de viajar hay que llevar a cabo, y luego, por supuesto,
y cómo financiarlo.
Y que nos sugiera viajes, que eso siempre nos gusta, ¿verdad?
Sí, por lo menos.
Soñar con la mente, que no está mal, de momento. Pues eso, después de las noticias, decirle a Paloma y a Dani que muchas gracias por su presencia. Agradecemos su presencia. Y nos vamos a ir, antes, de todas formas, con Elia al Corte Inglés. Ya no a la sección de viajes, sino a todo lo demás, que es qué universo de fantasía.
Muy buenos días a todos. El verano ya está aquí. Necesitamos un bañador nuevo, una licuadora con la que preparar ese famoso gazpacho, o también renovar las deportivas, o ese juego de muebles para disfrutar de la terraza. Queremos agradecerte toda la confianza y darte un buen regalo. Desde el Corte Inglés y hasta el 24 de junio te llevarás un 20% de regalo en todo lo que compres. Un 20% de regalo por todo. Así que puedes canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Así que recuerda, te regalamos un 20% por todas tus compras. Consulta condiciones en la promoción solo en el Corte Inglés.